A ver, es la intro más barata que tienen los podcasts de negocios de España. Nosotros nos dijeron que tenía, o sea, a ver, yo escucho mucho podcast como tú y me dijeron, no, las intros tienen que ser muy importantes, no sé qué. Y nosotros tenemos un podcast de Minimalism donde traemos a gente a que nos hable de su negocio. Es un podcast basado en la transparencia. Hablamos de márgenes, de facturación, de cómo crecer negocios, etcétera. Y yo el primer día dije, venga, voy a hacer la intro más barata del mundo. Y resulta que ahora la gente es con lo que se queda el podcast, que es la intro de mierda, por así decirlo. Entonces es muy divertida y no la vamos a quitar nunca. A mí me parece divertidísima. Seguro que hay alguien que no me conoce. Sería malísimo que me conociera todo el mundo, la verdad. O sea, sería malísimo. Eso es como cuando el porcentaje de repetición es muy alto en tu e-commerce. Eso es que no estás tocando a gente nueva, ¿no? Eso nos lo dijeron el
Eso
otro
es,
día.
eso es.
Es lo mismo. Bueno, soy Pepe Martín, tengo 33 años. 33 o 32, 30, bueno, del 87. Nací en Segovia, luego me fui a Madrid, he vivido en varias partes del mundo. Siempre he buscado la libertad en todo lo que hago, aunque he tenido épocas oscuras. Estudié administración y dirección de empresas, luego hice un máster, o sea, seguí todos los pasos que todo el mundo me decía que tenía que seguir. Hice otro máster para la Universidad de Cambridge. Pasé por pymes, pasé por Telefónica, un mundo multinacional, porque era lo que tenía que hacer y me di cuenta que eso casi me llevó a una depresión y de ahí salí de Telefónica escapado, como digo yo, y monté una agencia de marketing hace 8 años. Empezamos a especializarnos en e-commerce, sobre todo en la parte de Shopify y WooCommerce, en la parte de WordPress. Y ahí, pues teniendo 25 o 30 clientes, entendí qué cosas se hacían unos bien y otros mal. Y entre Víctor y yo lanzamos Minimalism y ahora es el foco de mi actividad laboral y de mi energía es Minimalism, que es una marca de ropa y complementos básicos fabricada de forma sostenible a precios asequibles. Entonces, ese es el nicho de donde estoy metida ahora mismo. Qué guay, pues creo, y lo hablaba con una amiga el otro día, yo hoy estoy en Segovia y esto a algún segoviano le puede sonar un poco drástico, pero veo, o sea, yo analizo los límites mentales de la gente, ¿vale? Soy así, analizo muchas cosas y uno de ellos es
Ahí
ese.
también pasa.
Claro, y veo a gente en Segovia que no ha salido de Segovia y veo limitantes, o sea, veo limitantes que se autoimponen ellos o ellas, ¿no? Y para mí lo que realmente cambió mi vida, yo aquí ya tenía un negocio montado, monté un club de tenis con 17 años, iba bien, ganaba dinero, estudiaba administración y dirección de empresas, pero me sale la oportunidad de abrir una plaza de Erasmus en una universidad en Limerick, que es una ciudad muy cerquita de Dublín, en Irlanda. Y eso cambia mi vida radicalmente. Salgo de allí con 18 años, yo tenía un dinero ahorrado de lo que trabajaba y veo que hay otro puto mundo que todo lo que me han contado no es lo que realmente me han contado y que tengo que experimentarlo. Y a partir de ahí empieza una etapa de experimentarlo todo. Sigo viajando, estoy 1 año y medio en Irlanda, mi hermano se va a vivir a Londres, voy a Londres, me nutro de Londres, voy a 200 galerías de arte, mi hermano era fotógrafo en ese momento íbamos a hacer fotografía y me nutría de cosas. O sea, yo en mi vida lo único que hago es aprender cosas, porque es lo que me gusta. Y me di cuenta que había otro mundo. Entonces volví a Segovia, terminé la carrera y a partir de ahí empecé a buscar prácticas en empresas que se dedicaran a importación y exportación, con la única
Vale.
excusa de viajar. Y ahí encontré varias ofertas de trabajo. Empecé a trabajar en una fuente Pelayo, es un pueblo enano de aquí de Segovia. Y ya, pues, oye, a partir de ahí crezco. El máster, igual, la idea era: voy a sacar un máster en la Universidad de Cambridge que me permita abrir otro tipo de puertas. Y me permitió abrir otro tipo de puertas. Monté una empresa de importación y exportación con 20 y pico añitos, que
Ostras.
salió fatal. Por lo menos no perdí dinero, pero salió bastante mal porque éramos 9 socios. No recomendable, ¿vale? Ya lo digo. Es imposible ponerse de acuerdo 9 socios. Además, en un consejo de administración de 9 personas es una locura. O sea, no se lo recomienda a nadie. Y a partir de ahí, pues busqué experimentar. Siempre me habían dicho que en una pyme podría crecer, pero yo también quería probar una multinacional. Di el paso de entrar en Telefónica. Me di cuenta que era mentira. Aguanté en Telefónica más de lo que debería porque me pagaban muy, muy bien y tenía una serie de beneficios de todo tipo. Y luego ya dije, vale, tengo que probar otra cosa. Telefónica no me cuadra, una multinacional no me cuadra. Voy a montar la agencia y ahí es donde lo que decías tú, cambia mi chip, paso de cobrar un dinero muy bestia, que ahora gano más, ¿eh? Eso sí, ya sabes que a mí no me importa hablar de dinero, ahora gano bastante más dinero, pero ganaba mucho dinero para tener 24 años y paso de ganar ese dinero a ganar mucho menos y a tener una serie de gastos fijos para montar la agencia. Y me cambia la perspectiva, empiezo a viajar por el mundo, hago lo que todo el mundo llama ahora nomadismo digital. Yo ya lo hacía hace 6 años, que es, oye, me cogí una mochila con mi portátil y estuve 4 meses viajando por el sudeste asiático, estuve en Palestina, estuve en Israel, con lo que decíamos antes, solo nutriéndome de culturas. A mí ya no me valía con lo que tenía en Segovia, no me valía con lo que tenía en Madrid, no me valía con lo que tenía en Barcelona. Necesitaba nutrirme de algo. Y eso es lo que le digo a todos los chavales de vuestra edad, a la gente que pueda escuchar este podcast, o cuando voy a las universidades, que es de las pocas veces que doy charlas gratis en las universidades o colegios. Y es que prueben todo, que yo he probado todo. He probado estudiar ADE, he probado a montar una agencia, he probado entrar a una multinacional, he probado a viajar y a viajar solo 4 meses. Y hay cosas que a mí me funcionan muy bien y hay cosas que me funcionan fatal. Pero esto lo hablamos tú y yo comiendo. Lo que a mí me funciona, a ti te funciona, a la gente que nos esté viendo o escuchando, seguro que no le va a funcionar. Entonces, tienen que encontrar cuál es ese camino que a ellos les gusta y disfrutan. Yo disfruto muchísimo de mi vida. Y ha sido porque he probado todo y me he quedado con lo que realmente me gusta.
Qué bueno, tío. Justo me quiero adentrar un poco más, vamos a ir a diferentes etapas, porque tengo muchas preguntas que me van surgiendo a medida que vas contando la historia. Tú cuando estás en el bachillerato, por ejemplo, en tu bachillerato y sales a la universidad y estás viviendo la etapa universitaria, ¿tú esa etapa universitaria cómo tú te sentías a nivel anímicamente? O sea, es decir, ¿te sentías motivado por tu futuro? ¿Tenías más o menos planes de vida hechos que luego más o menos se vieron cambiados o no? Porque yo quiero poner un poco en la piel de esa persona que nos pueda estar escuchando, que a lo mejor se sienta en una posición de, no sé, una posición normal de decir, vale, tengo un futuro que más o menos tengo pactado, pero no estoy muy seguro de él, tampoco estoy muy motivado, pero bueno, estoy dejándome llevar por mi carrera y no sé cómo qué va a pasar en mi vida, ¿no? A lo mejor tú que has pasado por esa época, les podrías dar un poco de luz en decir, vale, pues va a pasar esto, va a pasar tal, vas a sentir así. ¿Cómo viviste tú esa transición, ¿no? De pasar justo estar por esa etapa universitaria, acabar bachillerato, etcétera.
Pues mira, lo primero que quiero analizar es que a la gente que está en la carrera les tienen engañados, ¿vale? Y yo estuve engañado y ahora como profesor universitario, cuando doy clase como profesor adjunto, soy totalmente drástico con mi argumento y es que te dicen que cuando tú estás 4, 5, 6 años en la universidad, incluyendo máster futuro, vas a salir con un conocimiento, vas a salir sabiendo muchísimas cosas. No digo que todas las carreras, hay determinadas carreras, la carrera de medicina,
Eso
enfermería,
es.
pues sí, o sea, te van a dar una formación, pero yo estudié administración y dirección de empresas, tengo muchos
Eso
amigos que
es.
han estudiado publicidad, yo de hecho me colaba en publicidad muchísimas veces, me colaba en derecho porque había muchas más chicas que nadie, entonces me colaba allí, es así. Y lo que quiero decirles es que, vale, te dan una serie de conocimientos, pero no te preparan para la vida laboral, ¿vale? Y eso hay que dejarlo muy claro. Entonces, cuando un chaval o una chica sale con 23, 24 años terminando la carrera, os han engañado. Es así de sencillo. A mí me engañaron también. Te crees que sabes de todo, que vas a tener un trabajo de la leche, llegas ahí y te crees más que nadie y resulta que no aportas el valor suficiente para tener un sueldo decente en la empresa que te está contratando. Entonces, creo que hay que llegar al equilibrio a nivel de empresa, a nivel de prácticas o a nivel de primeros trabajos que coja una persona que viene a la universidad, porque todo el mundo quiere llegar a una empresa y cobrar 2.000 euros, porque te han engañado y te han dicho que después de tu carrera vas a ganar 2.000 euros. Y es mentira. Posiblemente el primer trabajo que encuentres, si te pagan 700, suerte. Y quizás tengas que ser bueno o buena. Entonces,
Claro.
lo primero que quiero decir es eso, que la universidad te prepara para una serie de cosas, pero no te prepara para el entorno laboral, ¿vale? Entonces, yo incitaría a la gente que nos escuche a que haga otras cosas. Eso quiere decir que durante la carrera te puedes emborrachar, puedes quedar con 200 chicos o 200 chicas, puedes hacer deporte. Yo hacía de todo y salía de fiesta, iba al gimnasio, jugaba a rugby, corría, montaba en bici y todo. Y me daba tiempo a montar mis proyectos. Monté un proyecto que era un club de tenis con 18 años, que me ayudó a pagarme el máster de la Universidad de Cambridge. Me ayudó a tener dinero para irme a Irlanda a vivir. Me ayudó a vivir como un auténtico, pues, vamos, tenía 19 años y he ganado mucho dinero, pues te puedes imaginar lo que ganaba, o sea, lo que quemaba porque no sabía lo que costaba ganar dinero. Ahora ya lo sé y ahora ya entiendo otras cosas. Entonces yo tenía esos proyectillos y eso ayudó a que cada vez que yo buscaba trabajo, decía, no, no, pero es que además hago esto y además sé de web y además estoy aprendiendo de marketing y además tengo una comunidad que se llama Muere Vacío donde estoy escribiendo y publico un post todos los lunes durante 4 años. Entonces, todo este tipo de cosas hace que la gente que te vaya a contratar o que te vaya a dar una oportunidad ya no solo vea un título universitario, sino que vea una serie de aptitudes que son totalmente necesarias para el mercado laboral. Sí, y mucha, a ver, esto podríamos hablar de psicología y de cómo está formado el cerebro. Siempre, siempre queremos algo que no tenemos, ¿no? Y esto pasa con parejas, pasa con trabajos, pasa con todo. A mí, sinceramente, con el trabajo no me pasa. O sea, a mí me flipan mis proyectos, me flipa montar cosas. Yo ya he probado, pero no me pasa porque lo hablamos antes. Yo ya he probado a
Claro.
trabajar para una multinacional. Yo ya sé que ese no es mi sitio. O sea, yo no puedo
Claro.
estar 10, 12 horas todos los días en el mismo sitio haciendo el mismo trabajo. No, necesito otra serie de estímulos. Pero me
Exacto.
pasan otras cosas. O sea, veo a alguien enamoradísimo, 5 años de relación y un niño, y digo, joder. Y luego pienso y digo, mira, yo estuve la semana pasada con X chicas. Y dices, vale, pues, ¿qué compensa, no? Siempre el ser humano siempre busca lo que no tiene. Y eso afecta a todos los aspectos. Pero yo creo que a ti te vendría guay, porque otra de
Sí.
las cosas que la gente no ve es que tenéis toda la vida por delante. Y tenéis
Eso
y
es.
tengo, ¿no? Yo tengo 33. Y he cambiado de vida y he rotado un montón de veces y rotaré. O sea, no sé qué va a pasar cuando tenga 40 años, pero a lo mejor tengo una familia y en vez de trabajar 12 horas al día o 8 horas al día, trabajo 3 y vivo de mis inversiones. Pues no lo sé, ya se verá, ¿no? Entonces hay que probarlo, hay que ver qué se puede hacer en ese trabajo, qué te aporta a ti y luego valorarás más lo que tú has creado, que tú has creado un monstruo ya y eres muy joven. Entonces la gente también entenderá eso, ¿no? Y habrá gente que diga, hostia, es que lo que quiero es trabajar para una consultora. Porque no, o quiero ser funcionario y es perfecto, es, vale, lo has probado, lo has entendido y eso encaja en tu vida. Bien, pero la cuestión es que a lo mejor no encaja ni en la tuya ni en la mía.
Vale.
Sí. O sea, y hay que pensar, yo pienso, o sea, siempre pienso muy a corto plazo, o sea, yo tengo claro que me voy a morir. Entonces, la duda es si va a
¿Cuándo?
ser mañana o si va a ser dentro de 30 años, ¿no? Entonces, vivo acorde a eso. Quiero decir, me gusta viajar, me gusta disfrutar, vivo muy bien, me gusta hacer deporte, no voy a dudar si coger la bici de carretera y subir cuatro puertos porque me puedan atropellar, no voy a tener eso en mente, no voy a vivir. O sea, mi vida es, quiero vivir, quiero experimentar cosas, o voy a viajar a un país que esté en conflicto bélico, como es Israel o Palestina. Voy a ir porque quiero vivirlo, ¿vale? Pero en mi mente está el largo plazo siempre. Está, oye, no monto Minimalism para intentar salir de Minimalism en 2 años. No. Voy a montar Minimalism para que cree una marca de puta madre en 15 años. Y eso es un largo plazo, es muy largo plazo. Pero es lo que decía el chaval que comentabas tú. Joder, es que tu vida puede cambiar. Si un vídeo de YouTube engancha y resulta que empiezas a tener otro tipo de tráfico, a mí me ha pasado con las formaciones. He dado formaciones que al principio era, las doy para tres personas y he terminado dando formaciones de e-commerce o de gestión de marca para 700 en una sala donde no, la gente no puede levantar la mano porque no damos abasto con las preguntas. Entonces, como,
Total.
hostia, pues eso a lo mejor cambia y a lo mejor dentro de 5 años yo me dedico solo a dar formaciones. ¿Estará bien, estará mal? Pues no lo sé. Si a lo mejor no, no me dedico a escribir y escribo una novela y funciona, no lo sé, ya se verá. Vale, lo primero que puedo decir es que compararse con alguien, da igual el sector, no tiene sentido, ¿vale? Porque incluso a mí me pasa contigo, digo, qué cabrón, Sergio, ¿sabes? Que publica todas las semanas vídeos, no sé qué, me puede pasar, ¿eh? Me puede llegar a pasar. O sea, lo hago con todo el cariño, pues digo,
No, no,
mira qué
claro, es
fino,
la misma persona.
cómo curra, ¿sabes? En plan, qué tío, cómo está trabajando. Pero si te pones a comparar, es que no hay fin, o sea,
No hay
no hay un
fin.
límite. O sea, ¿con quién te vas a comparar? ¿Con Amancio Ortega? ¿Con Bezos? Pues hay gente que no duerme. Yo tengo amigos que no duermen y digo, vale, esa no es mi vida, pero ¿qué pasa? Están pagando un precio. Están pagando un precio. De hecho, hice un vídeo de esto hace poquito. Están pagando el precio
Sí.
de su familia, de a lo mejor se separan, pesan 100 kilos y no tienen ningún tipo de salud. Entonces, hay que buscar el equilibrio con lo que cada uno de nosotros nos funciona. Yo veo emprender, mucha gente lo lleva a una maratón. Yo para mí correr una maratón, pues es algo que puedo hacer un sábado cualquiera porque entreno mucho. Pero yo lo veo a correr un ultra, ¿vale? Yo corro larga distancia, corro carreras de 100 kilómetros y yo veo emprender de esa forma. Es, vale, tienes que llegar al kilómetro 100, quizá no llegues, hay que ser consciente de que durante esos 100 kilómetros te puede doler la tripa, un pie, te puede dar jaqueca, te puedes caer, te puedes despeñar, pueden pasar un montón de cosas, pero tú tienes que intentar que durante todo ese proceso aguante tu cuerpo hasta el kilómetro 100. Y eso es algo de emprendiendo, hay que tenerlo muy en cuenta. Yo leo sobre ansiedad, sobre dopaminas, sobre cortisol. ¿Por qué? Porque necesito la información para saber qué me puede pasar si llego al burnout, ¿no? Al punto de voy a reventar porque tengo demasiadas cosas y no quiero llegar ahí. Yo ya he estado ahí, he vivido un burnout y hay un día que no te puedes levantar de la cama. Y he tenido gente cercana que le ha pasado también. Y yo no quiero llegar a eso. Y gente cercana con 24 años, ¿vale? No hablo gente con 40 o 50. Entonces es, oye, vamos a ver de qué forma puedo hacer que esto vaya escalando hacia arriba, siempre hay una proyección hacia arriba, pero que no me reviente. Eso quiere decir, yo sé que a mí me funciona hacer deporte todos los días, aunque sea ir a la piscina, correr, cuatro pesitas en el gimnasio, algo tengo que hacer, o un paseo por el campo. Sé que me funciona muy bien comer una dieta buenísima. O sea, ¿tomo excesos? Pues sí, a vez en cuando me tomo una hamburguesa, Ahora vegetariana, ¿vale? Porque me he hecho vegetariano, entonces ya soy vegetariano 100%. De hecho, la última vez
Ahora
que me
sí,
comí
ahora
pollo fue contigo, cabrón.
sí. Eso es.
La última vez que comí pollo fue contigo hace tres
fue
meses.
una paella vegetariana.
Sí, y entonces yo sé que eso me funciona bien, cuidarme, comer bien, hacer deporte, forzarme a descansar, porque yo hubo una época que dormía 5 horas al día y ahora mínimo duermo 7, 8 horas. Porque es lo que dices tú, mucha gente va mucho más rápido que tú
Eso es.
y yo, por ejemplo, tengo relación con Nacho de Blue Banana, tengo relación personal, van con un puto tiro. O sea, van a intentar facturar 8 millones este año. Y digo, vale, pero yo cuando hablo con Nacho veo que Nacho está en equilibrio, que sabe lo que está haciendo, está disfrutando. No solo va con el foco puesto en los 8 millones. Igual que nosotros no vamos con el foco puesto en 1 millón de euros. No, vamos, oye, vamos a disfrutar de esto. Cuando hemos tenido que currar mucho, ponemos un poquito el stop, paramos, bajamos el pistón, que en agosto se baja el pistón. Y a partir de ahí vamos a volver a trabajar. Entonces, que nadie se compare con nadie, porque siempre va a haber alguien que quiera trabajar más que tú, que tenga más necesidad de pasta que tú. Lo he dicho bien antes, hay un contexto previo. No es lo mismo que alguien que viene de la nada y que tiene un hambre de la hostia se pegue todos los días que alguien que, oye, a lo mejor sabe que tiene un dinerito en el banco y que se puede dar una hostia, ¿no? Entonces, no hay que compararse con nadie y hay que pensar que esto es larguísimo. Que pegarte un mes haciendo un sprint está bien, puedes trabajar 12 horas al día, pero pegarte un año haciendo un sprint te va a reventar. Entonces, hay que pensar que si la carrera dura mucho, es mejor llevar un ritmo constante y de vez en cuando parar, estirar, dormir, hay que verlo de esa forma. Y así es como lo veo yo.
Simplemente como
¿Sabes?
para
A lo
añadirlo.
mejor lo que necesitas, a lo mejor lo que necesitas es tomarte un café con tu chica, o sea, o darte 4 días de
Exacto.
vacaciones con tu chica. Y yo de verdad que ahora es lo que más valoro. Yo trabajo como una bestia. O sea, me pongo a trabajar, trabajo mis 8 horas, cero distracciones, escondo el móvil, tengo todo planificado para que no haya distracciones en ninguna web donde me pueda meter. O sea, soy un loco de eso. Pero trabajo 7, 8 horas al día. El resto es para hacer mi deporte, para cuidarme, si tengo pareja para pasar tiempo con mi pareja, si tengo mi familia para estar con mi familia. ¿Por qué? Porque todo lo demás al final es que yo ya he ganado dinero y he perdido dinero, he estado con pasta, sin pasta, las empresas han ido bien y han ido mal. Es que va a haber otro momento que vuelvo a pasar, otro momento que vuelvo a estar arriba y otro momento que vuelvo a estar abajo, pero si mi foco, que soy yo y mi entorno, no funciona, voy a tener un problema muy serio. Y he visto a gente con muchos problemas serios. Entonces, yo no quiero eso. Yo prefiero priorizar otro tipo de cosas porque al final, como hemos dicho antes, vamos a morir. Si yo me muero mañana en un accidente de avión, pues oye, estaré feliz porque a lo mejor he pasado un fin de semana con mi pareja o he pasado unos días con mi familia y en vez de
Total.
estar trabajando todo el fin de semana, ¿no? Sí, o sea, normalmente en agosto no, porque en agosto todo todo
Sí,
baja
todo
un poco,
se queda
¿no?
un
Y
poco
por
más
eso,
a flote. Sí.
me ha permitido irme 6 días sin portátil, que para mí es un lujo, irme a cualquier sitio sin portátil. Yo siempre suelo viajar con el portátil por si algo estalla, por tener a mano el
Apagar
portátil
el
me parece
fuego, ¿no?
esencial. Claro, apagar el fuego como sea. Pero normalmente, por ejemplo, cuando estoy en Valencia o estoy en Madrid viviendo, yo vivo entre Valencia, Madrid, Segovia o en alguna parte del mundo con un wifi. Y normalmente lo que hago es, me levanto pronto. Pronto es 7 y pico de la mañana. Yo no me levanto a las 5 de la mañana ni de coña. O sea, lo que dice la gente de hay que levantarse a las 5, no sé qué. Sí, el que se puede levantar a las 5 se levanta a las 5. Yo no puedo levantarme a las 5. O sea, así de sencillo. Entonces,
Total.
desayuno 15, 20 minutillos tranquilo, un desayuno de bastante calidad con buen café. Ya sabes que a mí me gusta muchísimo un
Importante.
buen café, importantísimo. Y luego leo el correo, ¿vale? Estoy 1 hora foco, o sea, sin móvil, sin nada. Leo todo el correo y saco lo urgente. Divido el trabajo para el equipo en el caso de que haga falta y me voy a hacer deporte. Y hago pues 1 hora corriendo, me voy a nadar. Si estoy en el mar, a lo mejor nado en el mar. Hago una orilla que a mí me permite empezar el día ya con actividad física. Me ducho, 9:30, 10 de la mañana y me voy a la oficina. Ahí ya empieza el día normal. Parada para comer. Si estoy en época de entrenamiento fuerte, a lo mejor en esa parada para comer meto otro entrenamiento, que suele ser piscina, en el caso de que toque.
Qué guay.
Y luego intento terminar el día a las 7, 7:30 de la tarde. Y si es posible, pues disfrutar de mi entorno. Si es con mi pareja, con pareja. Si es con amigos. O si no he podido hacer deporte porque he tenido alguna reunión, pues dejo el deporte para por la noche. Pero esos son los hábitos diarios. No hay ninguna locura. Solo lo único que hago es lo que hemos dicho antes. Hago lo que me funciona. ¿Vale? A mí me funciona comer bien. A mí porque me siento con energía. A mí me funciona hacer deporte todos los días. A mí me funciona vivir y trabajar. O sea, no solo puedo trabajar o no solo puedo vivir. Entonces hay que buscar el equilibrio en ese punto. E intento que las decisiones que tome pues sean así. ¿Eso qué implica? ¿Que todos los días lo puedo hacer? Pues no. Hay días que tengo 7 reuniones, me casco 7 horas de reuniones, mi cerebro se funde, pero aún así ese día por la noche intento correr media horita. ¿Para
Ya.
qué? Pues mira, me pongo un poco de música de lo que sea, J Balvin o mierda de estas que no sé ni cómo se pronuncian. Y que no sé quién son, pero me lo pongo y me apaga el cerebro. Entonces digo, vale, venga, me apaga el cerebro y ya está. Ese más o menos es mi rutina. Vale, o sea, volvemos a lo de antes, he probado todo, entre comillas, ¿no?
Sí.
Y cuando me fui a Asia, estuve 4 meses después de salir de Telefónica, en el momento que estaba fundando la agencia, estuve en 11 países. Y allí iba sin mapa, en plan, vale, voy allí y cuando llegue allí me alquilo una moto, me alquilo un coche y busco una zona donde estar. O voy a otro sitio y aprendo lo que hay alrededor, me fío de la gente de alrededor. Improvisación absoluta. Ahí me flipa improvisar. O sea, me flipa llegar a un sitio, no saber qué va a pasar. Llegar a una isla en Filipinas y que digan, no, no, si es que la única forma de moverte es que alquiles esa moto y cuando vuelvas a salir, la única forma de salir de esa isla es por aquí, entonces me devuelves la moto y me pagas lo que hayas gastado. Y yo, vale, pues no tengo otra opción, ¿no? Ese es el punto. Entonces, lo que puedo recomendar, o sea, yo he probado eso y encaja para un momento personal, yo lo hice solo y hubo un momento que dije, vale, aunque estaba conociendo a mucha gente, necesitaba sentirme cerca de mi familia. Familia, pareja, amigos, todo en el mismo saco. Yo ya había aprendido lo que quería, que era, oye, cómo estoy yo, qué quiero hacer y cómo quiero desarrollarme. Ese fue el objetivo de ese viaje. Y luego lo que he hecho ha sido, estoy 10 meses en España, 10, 9 meses en España, ¿vale? Entre Madrid, Segovia, en este caso Valencia, y luego busco la salida, me voy 15 días a Italia, me voy 15 días a Jerusalén, me voy 15 días a Nepal. O un mes a Nepal, ¿no? Hace 3 años estuve un mes haciendo los Annapurnas, un mes entré en Nepal, lo que
Qué
hacía,
pasada.
subía al campo base de Annapurna 7 días de subida, estaba en Annapurna, me bajaba, trabajaba 7 días y me volvía a subir. Entonces, claro, pero encajaba en mi vida, era como, vale, y mientras subo, luego estoy solo con el móvil por si pasa algo, pero esos 7 días que estaba en Pokhara, por ejemplo, era trabajar a fuego. Entonces, eso encaja en mi vida. A mí ahora mismo no me encaja irme 7 meses a ser nómada, pero me encaja el hecho de irme un mes a Portugal, irme un mes a Italia o 15 días o periodos más cortitos. ¿Por qué? Porque mi foco sigue estando en Madrid, Valencia o Segovia en función de dónde esté. Pues tío, implican decisiones previas. ¿Esto qué quiere decir? Cuando Víctor y yo montamos el negocio, dijimos, vamos a montar una marca que nos permita estar en cualquier parte del mundo, trabajando con un wifi y viviendo. O sea, no solo vivir para la marca, sino que la marca nos haga vivir otra serie de experiencias. ¿Eso qué
Vale.
implica? Que decidimos no tener un centro logístico propio, tenemos un centro logístico subcontratado. Decidimos tener una serie de proveedores a los que vemos una vez al trimestre. Y es más que nada para tomarnos una botella de vino verde en Portugal con ellos y que haya una relación, no porque sea obligatorio ir. Ahora, con la última campaña que hemos sacado con Paulonés, pues sí hemos tenido que ir allí porque necesitábamos ver cómo estaba aquello. Pero eso
Además,
es un
fue muy
extremo.
divertido el blog, Pepe, fue muy divertido el blog. Recomiendo a la gente que vaya a ver el canal de Pepe, que sube blogs muy
Fue muy
divertidos.
extremo
Además,
eso.
está ahí con
Sí,
Víctor,
por.
muy guay.
Está, a ver, está ahí. Yo quiero contar esa
Está
realidad
muy
y
bien.
eso, para eso me paran con YouTube, para que la gente entienda. Que, oye, todo esto tiene un precio, ¿no? Pero las decisiones que comentábamos antes es todo lo que nosotros hemos tomado a nivel de decisiones empresariales ha sido para poder vivir desde cualquier parte. Víctor ha estado 4 meses por Sudamérica, yo hoy estoy en Segovia, mañana voy a estar en Barcelona, la semana que viene estoy en Valencia y el negocio funciona igual. Luego lo que hay que meterle son las 12 horas de diferencia horaria, pero hay veces que funciona igual. Entonces también decidimos que la mayoría de las decisiones fueran asíncronas. ¿Eso qué quiere decir? Que en Notion tú pongas una actividad, una tarea o tal, y el equipo pueda hacerla o tú puedas hacerla más tarde. Entonces, al final son decisiones. ¿Qué pasa? Que tú y yo lo podemos hacer, pero alguien que trabaje en un sitio físico, pues no lo puede hacer. Aquella persona que trabaje en un banco, que trabaje en una clínica, etcétera, no puede hacerlo. Pero yo ya he tomado esa decisión hace 7 años. Yo ya
Claro.
dije, vale, todo lo que monte, yo puedo hacer, ya hacía páginas web desde cualquier parte del mundo. Y al principio era hablar con un cliente y decía, no, no, si estoy en Tailandia. Y dice, ¿pero qué haces allí? O no, no, es que vivo aquí. O sea, quiero decir, es que con lo que voy a ganar de tu página web, vivo 6 meses en Tailandia, ¿sabes? Entonces, es verdad, es así de
Total.
sencillo. Entonces, desde hace 7 años yo decidí que esa toma de decisiones tenían que permitirme viajar. ¿Qué pasa ahora? Por ejemplo, doy muchas formaciones online. Y solo cojo centros de negocios que me permiten estar conectado online o darlas online. ¿Qué pasa? Que si me llama del IE, un centro de negocios, y me dice tienes que venir aquí presencial 3 días, si me compensa a nivel económico, a lo mejor me vuelvo de Portugal o me vuelvo de Valencia. Todo es gestionable. Al final con el calendario lo puedes hacer. Entonces, la
Vale.
cuestión son las decisiones. Yo ya he tomado decisiones que implican muchas veces perder dinero, porque hay veces, si obviamente estoy en Israel, no puedo decir a un centro de negocios voy mañana y te doy 10 clases porque estoy en Israel. A lo mejor pierdo ese dinero, pero estoy nutriéndome de otra cultura o
Total.
viviendo otro tipo de cosas, ¿no? Yo te diría que tampoco te agobies, ¿vale? Para que
Vale.
vas a ir aprendiendo y la gente nos escuche, va a ir aprendiendo qué funciona y qué no. Si a ti ahora te funciona hacer deporte, sabes que lo que te funciona es hacer deporte. Yo esto lo replico, por ejemplo, me voy a Galicia, estuve la semana pasada en Galicia, además del Camino de Santiago, me quedé un par de días. Yo salí a correr por las mañanas y luego lo que sí que me funciona, que esto a lo mejor a la gente le puede valer, da igual donde esté, yo hago micro trabajos. ¿Qué quiere decir? Me pongo 1 hora y media a trabajar. Y esa 1 hora y media de trabajar significa el móvil está en otra habitación, en el ordenador tengo un blocker que me bloquea Twitter, YouTube, LinkedIn, todos los
¿Cómo se
periódicos.
llama ese bloqueador?
Mira, te lo voy a decir ahora mismo. Hay
Así
una
lo
versión
decimos a la gente,
gratuita.
que seguro que lo está preguntando.
Blocksite, y yo tengo el limitado. O sea,
Vale.
es el básico, ¿vale? Con que pongan Blocksite, aparece.
Vale, Blocksite, perfecto. Lo tendrá en la descripción
¿Vale?
la gente para que lo pueda ver.
Sí, porque a mí me funciona de la leche. Y luego lo que hago es que el mail, por ejemplo, o sea, si estoy a foco en una actividad, tengo que currar leyendo el mail, pues perfecto, respondo los mails. Y a lo mejor luego me voy a visitar Santander o me voy a hacer lo que sea, montar en bici o
Sí.
entrenar o alguna reunión. Y luego cuando vuelvo, 1 hora y media. Igual. Desconecto el teléfono, me pongo, imagínate, un proyecto o hacer alguna cosa que tenga que hacer facturación o presentar impuestos para Minimalism, pues esa 1 hora y media, foco en eso. Incluso me llego a bloquear el mail, que el mail no
Claro.
me saque los mails, ¿vale? Y
Claro.
luego ya que me quedan todos seguidos. Entonces, a mí me funcionan muy bien los microtrabajos de 1 hora y media, que es una ventana bastante productiva que para mí funciona. Entonces, esté donde esté, me siento 1 hora y media. Con música, trabajo toda hostia y luego vivo otra cosa. Y esto lo hago
Vale.
en vacaciones con mis amigos, montando en bici, si viajo con pareja, esté donde esté, hago eso. 1 hora y media, necesito 1 hora, pum, 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 me pongo machacante y luego ya vivo mi vida. Ese es el plan. Yo lo que creo en el dinero es que el problema de ganar dinero por ganar dinero no tiene fin, ¿vale? Yo puedo querer ganar 60.000 euros este año, pero a lo mejor el año que viene quiero ganar 100.000 o 150.000. ¿Qué va a
Eso es.
pasar? Que al año siguiente, ¿cuánto crees que voy a querer ganar? El doble,
El
otra vez,
doble.
¿vale? Entonces, si el fin es ganar dinero, ese fin no termina nunca, ¿vale? Eso todo el mundo tiene que tenerlo en cuenta. La cuestión es ver para qué necesitas tú ese dinero, ¿vale? ¿Necesitas ese dinero para poder permitirte salir a cenar cuando te apetezca con tu chica o con tus amigos? Bien, calcula cuánto es ese dinero. ¿Necesitas X dinero para lanzar un proyectillo, tu primera web, ver cuánto te cuestan los servidores o ese primer e-commerce y ese primer stock que tienes que nutrir el e-commerce? Mira a ver cuánto es ese dinero, que a lo mejor son 3.000 o 5.000 euros. Si quieres comprarte un Ferrari y necesitas comprarte un Ferrari o en tu mente está quiero comprarme un Ferrari, analiza por qué quieres comprarte ese Ferrari y analiza a qué vas a tener que renunciar para comprarte ese Ferrari, ¿vale? En
Claro.
mi caso, no quiero comprarme un Ferrari. Yo lo único que quiero en mi vida es, oye, necesito levantarme todos los días en un sitio donde esté a gusto, necesito disponer de mi tiempo, necesito tener la disponibilidad de quiero viajar a tal sitio. No está rayado si eso cuesta 1.000 o cuesta 2.000 o cuesta 100, o si salgo a cenar, poder permitirme una cena. O si salgo a montar en bici y hay un viaje de 3 días montando en bici, pues saber que tengo la tarjeta de crédito por si me pasa algo el día 2, poder dormir en un hotel o un hostal. Para eso necesito mi dinero. Y yo sé cuánto dinero necesito para eso. O sea, yo sé que ganando 60, 70 mil euros al año, doy. O sea, me sobra y puedo invertir en ese tipo de cosas. Entonces, yo ya sé cuánto dinero necesito para esa vida. ¿Qué pasa? Que si tú en vez de tener un piso de 600 euros, 700 euros, quieres un piso de 3.000, pues tienes que hacer otro tipo de cosas. Si en vez de alquilar un coche, como hago yo, quieres comprarte un coche de 40.000 euros, tienes que tener otro tipo de cosas. Entonces, volvemos a lo de siempre, son decisiones. Si claro. los chavales que nos pueden escuchar, o chicos o chicas que nos pueden escuchar, su objetivo es, quiero ser libre, quiero tener un negocio, quiero poder viajar, es que quizá no necesiten tanto dinero como creemos que necesitamos.
Total.
Otra cosa es que a ti te pongan en un comentario, quiero comprarme una casa de 2 millones de euros y quiero tener un Ferrari en la puerta. Pues vete trabajando porque vas a tener que gastar mucho dinero. Esto implica objetivos y cada uno de esos objetivos implica una serie de decisiones. Hay que ser muy estratega. O sea, yo ha habido meses que he ganado mucho dinero que viene de los réditos anteriores, ¿vale?
Vale.
Por ejemplo, si yo empecé a dar clase por necesidad, ¿vale? Porque necesitaba ganar dinero. Porque en Minimalism tenemos un sueldo pequeño y me ofrecieron dar clase en centro de negocios hablando de e-commerce, hablando de marca. Ahí empecé por necesidad y esto hablo hace 4 años o así para hablar de e-commerce y de marca. ¿Qué pasa? Ahora no tengo tanta necesidad de pasta. Entonces, si me viene un centro de negocios y me dice, por ejemplo, di una charla para Leroy Merlin, 45 minutos, y les digo, oye, mi ticket es este. Y ellos pueden decir sí o no, pero yo debo decir, mi ticket de esa charla es este. Y posiblemente gane más dinero en esa charla de 45 minutos que en las formaciones que haya dado durante todo el mes. ¿Por qué? Porque sé que es para una marca X que se lo puede permitir. Entonces, la cuestión es tener la opción de elegir, ¿vale? Y aquí vamos a ver siempre. Si yo tuviera un piso de 3.000 euros todos los meses, que sería precioso, que sería, pues, lo tengo en mente, ¿no? Pero el día que me lo puedo permitir, lo haré. O sea, sí, seguro. Pero, o que me lo quiera permitir, lo haré. Pero si yo no tengo una obligación, yo ya sé que estoy cubierto en ese sentido a nivel económico, puedo exigir a determinados clientes que me paguen X. Y si no me pagan ese X, no me sale a cuenta ir a esa entrevista, a dar ese podcast o a dar esa charla. O incluso claro. coger ese proyecto. Entonces depende de la capacidad de elegir, depende de lo que tú realmente necesites. Pues mira, tiene que ser importante aquello que para ellos o ellas les cree un pozo, ¿vale? Yo he utilizado TikTok una vez en mi vida y dediqué 10 minutos y no me aportó valor después de esos 10 minutos, ¿vale? Si yo estoy con mi pareja o mi familia tomando un café, cenando, comiendo y me aporta valor esa hora, esos 10 minutos, esas 2 horas, es perfecto. Yo estoy sacando algo que me nutre y me llena de energía, ¿vale? Si le dedico, esto puede aplicarse a ver pelis, a ver series. A mí me gusta ver pelis, ¿vale? De vez en cuando veo pelis todos los días, no. ¿Veo Netflix todos los días? No. Pero de vez en cuando veo algo y digo, joder, qué plano más guapo, ojalá lo pueda llevar a YouTube. O joder, qué argumento más guay, o qué bien actúa este actor, ¿no? Y me nutre. Entonces, todo lo que sea nutrirte es positivo. La cuestión es que tienen que tener la capacidad de analizar aquello que les nutre. Yo leo 30, 35 libros al año y de cada libro saco algo. Entonces, si me está nutriendo, le sigo leyendo. Si no me nutre, lo dejo. Es como un podcast. Escucho podcast Total. Todos los días. Si llego al minuto 25 y no me gusta, lo saco y cojo otro. Habrá otro que salga mejor, ¿no? Entonces, que analicen bien de dónde están sacando ellos un conocimiento y qué les aporta energía y qué les quita. Que ese sería el problema de las redes sociales. Porque volvemos al tema de la comparación. Tú ves en Instagram a la gente que puedes seguir. Dices, va, este está de vacaciones con su barquito, está no sé qué. Y yo me he pasado agostos cuando no tenía dinero montando la agencia, encerrado en el coworking 12 horas en agosto.
Claro.
Y mientras tanto veías en Instagram a todo el mundo en barquito, viajando no sé qué. Vale, pues yo estoy aquí montando mi mierda. ¿Qué pasa? Que ahora todo el mes de agosto yo puedo viajar y trabajar 2 horas al día. Y eso habrá gente que no pueda hacerlo. Entonces, compararse en ese sentido no tiene sentido, de ninguna forma, ¿vale? Valga la redundancia. Al final es, oye, mira a ver qué te está funcionando a ti, no te compares con nadie y date cuenta que todo lo que ves en redes sociales es el highlight de la vida de la gente. O sea, la gente no te va a decir, estoy en un barquito, pero estoy durmiendo en un hostal de mala muerte de una estrella, ¿vale? No te va a decir eso. De hecho, yo, hay veces, tío, que no publico cosas porque sé que puede hacer daño a la gente. Y esto lo publiqué en abierto y por suerte mi comunidad en Instagram y en YouTube entienden bastante bien mi vida, porque sí, muchos ya lo han visto de hace tiempo, ¿no? Y está en una casa en Portugal de la leche con 8 amigos en época de COVID, antígenos todos, nos vamos a una casa que habíamos alquilado en la playa y un casuplón que flipas. Claro, yo estaba subiendo una story y digo, ¿realmente para qué estoy subiendo esta story en esta puesta de sol? ¿Para decir a la gente que estoy en una casa que me encanta, que tiene una cristalera enorme, que medito aquí por la mañana mirando por la cristalera y que hay una piscina debajo donde estoy entrenando por las mañanas? ¿Estoy diciendo eso para que la gente se sienta mal o para qué estoy haciendo ese story? En vez de, entonces subí ese story diciendo, ¿cómo veis que en las redes sociales solo se comparta esa parte de comparación y de querer hacer valer que tú estás ahí?
Qué
y
bueno,
la tío. Gente respondió muy bueno, diciendo, oye, tú te lo has ganado, es normal que estés ahí, no pasa nada, disfrútalo. Pero habrá gente que no lo entiende. Entonces, para esa gente que no lo entienda, quizá deberían prohibir las redes sociales. Nada, tío, que prueben. Y también darte las gracias a ti por hacer que la gente piense. Yo, mi función es que la gente sea feliz y que piense. Entonces, como sé que una cosa implica la otra, pues que intenten pensar qué es lo que realmente quieren hacer en su vida, que pongan mucho trabajo, eso está claro, sin trabajo no se llega a ningún sitio, pero que disfruten del camino. Que esto al final va a haber un momento que se acabe. Entonces, el día que se acabe, pues veremos a ver cuándo es.
Total, pues nada, chicos.